Bienvenidas. Hoy tenemos en Compartiendo Infierno a Ferran Puigvilar. Ferran nació en Barcelona en 1953. Es ingeniero de telecomunicación. Alrededor de los 30 años dejó su trabajo como tecnólogo en favor de la edición de publicaciones técnicas y profesionales, habiendo dirigido varias publicaciones y escrito innumerables textos para las mismas durante los 25 años siguientes. Fue director general de CETISA y presidente de la patronal del sector, la Asociación de Prensa Profesional, entre 1988 y 1996. Desde 2003 y desde 2008, con dedicación exclusiva, ha sido un estudioso independiente del cambio climático, desde sus vertientes científicas, tecnológicas, ética, económica, política, social y comunicativa. Forma parte del grupo Comunicación y Educación en Cambio Climático del CENEAN, Centro Nacional de Educación Ambiental, Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Desde 2009 es redactor y editor del blog Usted no se lo cree.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina, en Granada.
En la 88.5.
Bueno, ¿de qué quieres que hablemos? Oye, pues, no me trates de usted, que no me parece, me suena raro. ¿Eh? Por favor.
Me pasa lo mismo que con Turiel, me costó mucho tratarle de tú. Bueno, voy a ver si me cuesta menos tutearte, Ferran.
A ver si te acostumbras un poco, sí.
Lo cierto es que a mí no me gusta que me traten de usted porque me hace mayor, me siento mayor.
Sí, claro. No, y como que sí, y como que ahí se genera una pequeña distancia que se puede quitar más fácil, ¿no? Yo me siento más cómodo así.
Pues entonces ya está. Ferran, me gustaría que empezáramos hablando del IPCC, de las filtraciones y de cuán grande crees que va a ser el salto entre lo que se ha filtrado y lo que será definitivamente.
Bueno, yo creo que las predicciones soy muy prudente, ¿eh? Incluso me cuesta comentar filtraciones. Al final me liaron con un artículo y tal, pero lo hice con cierta incomodidad, porque de las filtraciones nunca sabes qué intencionalidad tiene, ¿sabes? Salvo que conozcas específicamente al filtrador, y en este caso yo no los conocía. A ver, ¿cómo van las filtraciones? Esas filtraciones, digamos, la visión más amable es que gentes, digamos, insiders, ¿no? Gentes de dentro del IPCC, conocedores de que siempre, sistemáticamente, las últimas versiones no es que solo corrijan inexactitudes o imprecisiones o errores que pueda haber habido, ¿no? Sino que lo que hacen básicamente es aguar la retórica, es decir, quitarle hierro a muchas expresiones, ¿no? De forma que si eso ya ocurre dentro del IPCC, pues eso ocurre más después en los resúmenes y después eso ocurre más en las notas de prensa y digamos que en todo el proceso hasta que llega al público hay una cadena de pasos, ¿no? Hay una sucesión de pasos en los cuales la gravedad va perdiendo fuerza, la gravedad original, ¿no? Y entonces normalmente esos textos son aguados en lo que son los resúmenes para legisladores, que es un texto final, que es donde interviene la política, ¿no? Es un texto que tiene que ser aprobado por todos los gobiernos del mundo y por unanimidad. Entonces ahí se agua mucho, ¿no? Se diluye mucho, se ponen cosas que, digamos, se tiende a poner lo más amable y a quitar lo menos amable. Y para que eso no ocurra, pues entiendo que ha habido gente que ha dicho, oiga, los científicos, ¿no? Han dicho, nosotros hemos dicho esto, esta es nuestra voz. Entonces, que no sea perturbada por el camino, porque para que pueda contrastarse con lo que ellos originalmente han hecho. Yo creo que esto es sobre todo lo que pasó, no solo porque sea la versión más amable, sino porque tampoco le veo otra intención. Puede ser que haya alguien que tenga prisa, digamos, que haya visto la luz y haya visto, digamos, el infierno enfrente, y entonces diga, esto no me voy a esperar 6 meses a que salga, sino que ya quiero que circule, ¿no? También puede ser eso.
Hay una frase de las filtraciones que me llama mucho la atención, que viene a decir que el capitalismo es incompatible con la vida del planeta, con la biodiversidad, que el cambio climático nos lleva a la extinción. Eso es lo que viene a decir.
Bueno, a ver, yo están en lugares diferentes lo que me dices, ¿eh? Las dos ideas están en lugares diferentes. Una está en un grupo, que es el grupo 2, que es el de los impactos, y allí es donde dice, creo que dice algo así textualmente, que los ecosistemas pueden resistirlo o regenerarse, la humanidad no. Creo que dicen eso. Claro, eso es la frase fortísima, ¿no? Básicamente por biólogos, pues, que conocen lo que significa la pérdida de hábitat, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de los soportes de la vida, porque muchos humanos creen que se respira aire, que los supermercados se llenan automáticamente y sin todas las fábricas que hay, ¿verdad? Y en cambio, pues si no hay una biodiversidad suficiente, pues tampoco hay alimentación, ¿no? Entonces ellos saben que la pérdida de hábitat de las especies, sean animales o vegetales, por mucha agricultura industrial que se pueda hacer, que por lo demás también, como es en realidad agricultura industrial, es una maquinaria de convertir energía fósil en energía calorífica, ¿no? Para alimentación, pues si la energía hoy en día, ¿verdad? La agricultura ecológica y tal, y local, pues, y eso pues lleva a dificultades de alimentación, ¿no? Lleva a hambrunas, ¿no? Y por otra parte, lo del capitalismo, yo creo recordar que esto está en el grupo 3, que es el de, el 3, ¿cómo lo llaman? Sí, mitigación, es decir, bueno, ¿qué hay que hacer para mitigar el cambio climático? Y allí es donde están los economistas de estándar, ¿eh? Allí algún economista ecológico creo que se ha colado, pero por lo general lo que cogen son economistas ortodoxos, ¿no? Y digamos los mainstream, ¿no? Y son gente pues que en el ADN tiene el crecimiento, en el ADN tiene la tecnología, lo arregla todo, y que cuando se necesita aparece, y que las cosas cuando suben de precio pues se sustituirán por otras, que tiene la energía en lugar de ser, digamos, el factor de posibilidad de la actividad económica, la tienen como un producto más, es decir, no tienen una visión del soporte biofísico de la economía, no la tienen. Y entonces, tradicionalmente, allí es donde más se ha producido este aguado, con cosas muy desagradables. Por ejemplo, valorar a las personas en términos monetarios, de manera que si se mueren más allí, pero nacen más en otro sitio, si se mueren una cantidad en un sitio, pero en otro sitio nacen más, pues eso es económicamente positivo, ¿no? Ahí esto ya no lo hacen, eso hace tiempo que no lo hacen, pero al principio lo hacían. La valoración de las personas económica lo hacían en función del PIB por habitante de cada país. Entonces, es extraordinario, ¿no? Bueno, que allí sí creo que, bueno, si sale la palabra capitalismo, pues bien, pues sí, pues que claro, el capitalismo es un sistema que requiere para su funcionamiento un crecimiento permanente, y el crecimiento y las emisiones están correlacionadas. Digamos, hay una relación de correlación como mínimo, sino causalidad, porque en realidad cuando hay actividad económica, es decir, el PIB, ¿no? El PIB, más que riqueza y tal, nada, lo que mide es actividad. La actividad es movimiento, y no hay movimiento sin energía. Y mientras toda la energía sea fósil, o prácticamente toda, pues la actividad económica, o sea, las emisiones son proporcionales a la actividad económica. Entonces, bueno, uno puede decir, un sistema que requiere de crecimiento es incompatible con la vida en la Tierra. Por lo menos a partir de cierto punto. Bueno, vale, pues entonces, ¿cuál es el sistema que requiere de crecimiento? Pues es el capitalismo. Sí, sí, pero bueno, en la Unión Soviética también iban al crecimiento desde el año 56. Los planes quinquenales de Leonidas Brezhnev, pues eran todos planes de crecimiento. Y mira, hace un momento estaba mirando lo que decía Marx al respecto, y Marx había rechazado los consejos de quienes ya le decían, de socialistas, ¿no? Que ya le decían cuando a final del siglo, a mitad del siglo XIX, apareció Sadi Carnot y las leyes de la termodinámica, le decían que ya era un factor limitador. Y él, no, que el factor limitador es el trabajo. Según se vive un sistema comunista o cualquier sistema que tienda al crecimiento, es un sistema que es incompatible a partir de cierto punto con la vida de la tierra.
Lo digo porque si alguien dice el capitalismo, es que me ha pasado, es verdad que me meto donde no me llaman, pero hay un grupo de chicos que nos interesamos, pues yo también me intereso mucho por todos los adelantos, por la ciencia, claro. por la tecnología, por las naves espaciales, y llego yo y comento el tema de la película de No mires arriba. La película está realmente habla de un meteorito. ¿Has visto la película, Ferran? ¿Sabes de qué va? Pero yo, para mí está claro que no está hablando del meteorito, sino que está hablando del cambio climático y de que los científicos que se quejan de lo que va a venir, pues no son escuchados. Entonces yo comento esto en el grupo. La película les ha gustado mucho, entonces atrae muchos comentarios. Pero si yo digo la frase, el capitalismo es incompatible con la vida del planeta, siempre hay alguien que va a decir que no hablemos de política. Y si no, y eso soy yo. Si son los científicos, le dirán, tú ocúpate de tu trabajo, ocúpate de la biología, ocúpate de mirar bien los datos, pero no te metas en política. Quiero decir que no te puedes meter con el capitalismo, a eso iba. Por eso se acaba el tema, Ferran.
No, claro. Por eso hay palabras que digamos que están muy cargadas, y hay determinadas expresiones que a la gente le tiran para atrás. Es decir, el capitalismo es una de ellas, ¿no? Y hay gente que cuando ve que alguien cuestiona el capitalismo, esos son comunistas, no son de izquierdas, y una vez automáticamente desconecta. Por tanto, hay que ir con cuidado. Pero por otra parte, lo que me dices, ¿qué quiere decir? Ocúpate de lo tuyo. Oiga, yo me ocupo de la vida, yo me ocupo de mí mismo. O sea, yo estoy viendo lo que hay, y yo porque demonio me tengo que quedar, y yo porque me tengo que extinguir en dos, ¿no? Como científico y como ciudadano. Yo soy las dos cosas. Bueno, igual en un paper académico y tal, pues bueno, pues ir con más cuidado, las cosas las diré con segundas o lo que sea, pero claro, en un lugar de Facebook digo lo que me da la gana, ¿sí o no?
Pues sí.
Bueno, esta gente que te contesta así está haciendo, pues como le contestaba la presidenta al DiCaprio, ¿no? Allí, bueno, no sé qué, buscaremos otras opiniones, ¿no? No sé, bueno, pues sí, oye, si no te gusta este grupo, yo qué sé, pues vete a otro. Pero en fin, es verdad que la gente no se quiere creer esto, porque altera en gran medida la propia personalidad, la visión del mundo que uno tiene. Entonces esto, uno se aferra a la visión del mundo porque es su personalidad. Y esa es la dificultad que hay que vencer. Porque para cambiar de visión del mundo, y yo lo he tenido que hacer, eso no se hace sin dolor, ¿eh? Es decir, ni en dos días. Por tanto, el Facebook y todas esas cosas que son mucho de la inmediatez y no sé qué, pues es muy fácil quitarse el muerto de encima y ya está. Hombre, las cosas quedan, ¿no? El negacionismo organizado lo que hace precisamente es explotar esta circunstancia. Explotar que el otro, que si le das 9 mensajes de la realidad, ¿no? Y en cambio uno que dice, no, ya esto lo solucionamos y tal, o sea, automáticamente, sin darse cuenta, él otorga más credibilidad a este último mensaje que a los otros 9, aunque estén mucho más fundamentados. Porque nadie va, digamos, a hacer un trazado de dónde viene el argumento. Y sí, bueno, pues con esto jugamos, ¿no?
Ahora
pero claro, el problema con esto también, además, es que cuando uno se dice el capitalismo no puede, en fin, es incompatible con esto y tal, bueno, como si dijera cualquier otro sistema, el problema es no dar una alternativa, porque entonces uno entra o en negación o en bloqueo o en nihilismo. Hay que intentar, cuando uno está en una alteración psicológica importante, pues hay que dar una salida, porque si no, pues tampoco ganas nada. Luego aquella salida la tomará o no, pero por lo menos ahí hay una luz, como mínimo una, ¿no? Si de que hay una, pues a lo mejor él pues la puede, no le puede gustar, o le puede gustar menos, o la puede corregir, o puede buscar alternativas. Pero si simplemente dices, es que con esto no, bueno, entonces, claro, la gente se rebota. Primero se pone erguido, ¿no? Se pone duro y después rebota. Ya. Es como un automatismo de acción-reacción.
Me parece muy interesante lo que ha dicho de que uno no puede cambiar su forma de pensar sin dolor. Es que lo he vivido, así que estoy completamente claro. De acuerdo. Es muy, es muy duro, pero una vez que cambias de forma de pensar ya no puedes volver atrás tampoco, creo yo.
No, en realidad es un progreso, es un avance intelectual, es un avance de conexión con la realidad. Hay gente que prefiere hacerse una realidad a medida y bueno, y así va tirando pues, mientras dure. Pero aquel que tiene la pulsión de estar en todos los ámbitos de la realidad y cuanto más mejor, pues cuando le caen algunas certezas con las que había contado desde siempre, pues recibe el tránsito, necesita un tiempo y hay un acompañamiento, no digo psicológico, pero por lo menos contactar con gente que esté persiguiendo lo mismo, de esta manera uno también se encuentra menos solo.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet memories will die. Go on the road. Yeah.
Bueno, el tema del Facebook y de los medios en general me lleva a algo que comentas en tu blog, que es la hegemonía cultural. Me gustaría que nos hablaras de ello. Tú lo comentas muy bien. ¿Te podrías extender un poquito, por favor, sobre ello? Porque lo encuentro muy interesante.
Lo puedo intentar. Vamos a ver. Siempre los medios han estado a favor del status quo. Siempre. Ha habido momentos en que de la cierta estabilidad, que estoy hablando quizá mitad de siglo, un poco más adelante, del status quo o de aquel status que se pretende, ¿no? Por ejemplo, es muy evidente como aquí, después del franquismo, como todos los medios saludaban la socialdemocracia de Felipe González como si aquello fuera el paraíso terrenal, ¿no? En todo caso, lo han hecho siempre. Pero es que ahora es mucho más evidente, porque antes lo hacían porque el poder político, tiene mucho poder. Y quiere decir que si alguien va en contra en exceso y es un medio masivo y factura mucho dinero, ya se organizará el poder para ponerte todas las trabas posibles. Hasta hace, no sé, 20 o 30 años, esto podía ser difícil, porque se pagaba un coste político por él. Pero ahora ya no. Ahora ya estamos acostumbrados a todo. Pero es que además ahora ya no es que haya un grupo de accionistas, de editores que puedan tener una visión filantrópica de contar la verdad, pero que tienen que acordar con el poder de qué forma la expresa. No, es que hoy ya directamente lo que hay son grandes grupos de comunicación cuyos accionistas son los fondos de inversión, los bancos, es el sistema financiero el accionista de todos los medios de comunicación. Es que lo es, hasta de estos que les llaman ahora verificadores, el neutral, tiene conexiones con BlackRock. O sea que los que incluso aquellos que teóricamente tendrían que estar decidiendo, pues están financiados o en fin, o dependen del sistema financiero. Y el sistema financiero, más que nada, es el defensor del status quo o, en todo caso, es el defensor de la apertura de mercados. Es decir, cuando hay dificultades como había ahora, pues desde 2008 y tal, bueno, ahora están con el crecimiento verde. Entonces, de lo que se trata es de promover el crecimiento verde. Y ya está, entonces todos contentos y lo oyes, pero por tierra, mar y aire. Esto no solamente para los grandes medios televisivos y escritos, sino también para los nuevos medios. Facebook, por ejemplo. Hace poco yo tuve un incidente con Facebook y entonces me borré. Pero hace poco, igual todavía lo hace, no lo sé. Recuerdo que si tú recibías una noticia, por debajo te sugería tres. Y claro, yo estaba muy, muy apuntado a las noticias de cambio climático. Bueno, pues las tres sugerencias que me daba, dos eran negacionistas. Conforman la visión del mundo, conforman tu percepción de la realidad de una forma muy hábil. Hace un siglo que saben cómo se hace esto. Hace un siglo que llevan perfeccionando estas técnicas. Esto empezó ya en 1915, cuando quisieron movilizar para la Primera Guerra Mundial. Si rascamos un poco, hasta un poco antes. Pero en fin, cuando ya empezó a tomar un cuerpo científico de cómo manipular las masas, es decir, cuando decidieron que el pueblo es idiota y tenía que ser dirigido por una élite, entonces esta élite tiene que controlar cuál es el mensaje que llega al pueblo. Y bueno, y lo hacen muy bien. Y ahora con Internet, que parecía en realidad que podía ser una suerte de computador poder, ¿no? Parecía al principio. Pero bueno, ya se lo han apropiado todo, y ahora ya saben hasta la hora que me acuesto. O sea que, bueno, tienen todo el poder. Por tanto, el mensaje que nosotros llevamos, que es antisistémico, pero no por gusto, digamos, sino porque es la realidad como es, porque esto es un ir de cara al abismo científicamente previsto, ¿no? Y hay tantas líneas de evidencia y tantos miles, decenas de miles, centenares de miles de informaciones, de trabajos, de todo tipo. Bueno, pues eso queda como orillado de vez en cuando sale algo para que no se pueda decir, digamos, para dar sensación de pluralidad. Mira, ahora mismo, parece que hoy en el ABC ha salido un artículo sobre decrecimiento. Bien, ¿qué ha pasado? Si uno lee el artículo, está muy bien. Pero ¿cómo lo ha titulado el editor? Pues ha intentado que la gente no lo lea. ¿Cómo? Pues titulando vamos a morir todos. Claro, cuando uno ve esto, es que ya no lo lee, porque, digamos, genera un rechazo, ¿no? Y además con un subtítulo, ¿no? Con un lead como desincentivador, ¿no? Como diciendo lo que va a ver aquí son chocas.
Bueno,
digamos, se lo saben todas, ¿eh? Y entonces, claro, nosotros, y además, claro, todo esto son billones de euros. Y nosotros lo que tenemos es mucha voluntad. Ellos te dirán, bueno, claro, es que la investigación también son mucho dinero. Bueno, claro, pero eso es la investigación, no es la comunicación, ¿eh? En fin, y en este sentido, lo que son movimientos que puedan exigirle al poder una toma en consideración de este asunto, dada su gravedad, pues queda siempre marginal, relativamente, ¿eh? Relativamente.
Estás definiendo el mainstream y efectivamente Facebook está dentro de ese mainstream, estoy de acuerdo. Creo que deberíamos de replantearnos, dejar las redes sociales porque no hacemos uso de ellas, ellas hacen uso de nosotros.
Exactamente, eso sí, 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 sí. Eso sí. Bueno, hasta hace poco la directora general de Twitter en España era una pariente del rey. Alguien se cree que esta señora que lo ve todo, ¿no? Y que tiene las herramientas de inteligencia artificial para identificar, no informa al poder de cómo está eso. Pues claro que sí que lo hace.
Pero en el caso concreto de la entrevista del ABC, que me extraña mucho que esa entrevista o ese artículo saliera en el ABC, voy a defender al articulista. No quiero ser mal pensado, pienso que para la mayoría de los seres humanos que haya un artículo que te hable de que el fin del capitalismo es necesario es igual al fin del mundo. O sea que no tuvo que esforzarse mucho, probablemente le ganó el subconsciente cuando puso ese título.
Pero hay que tener en cuenta que el título no lo pone casi nunca el redactor. Es un periódico, el título, los titulares son competencia directa. Eso ha sido siempre así. Ahora parece que últimamente, te lo dicen, pero no, unos periódicos, otros no, directamente es como siempre. Imagino que a veces, pues, tiranillas, cambia el titular y ya está. Eso ha sido siempre así, es competencia del director, porque es la primera imagen, es como si decidiera la imagen de la portada. La portada de información son los titulares, y eso es competencia del director siempre.
Me llamó la atención que habla de Carlos Taibo y dice que la idea del decrecimiento viene parte de él. Yo no lo sé, pero que hablen de Taibo me resulta llamativo.
Se habrá colado, la verdad es que no lo sé, yo no he seguido esto por un grupo de Telegram y bueno, ahí he visto, digamos, el artículo que he leído, digamos, medio diagonal. Pero es verdad que en el grupo en que estoy, primero lo han puesto como si fuera realmente la intención del que hizo el titular, lo han puesto como, pues fijaros qué estupideces dicen en el ABC, ¿no? Y hasta que uno se lo ha leído, dice, oiga, que esto, que el contenido tiene que ver con el titular.
Bien. Comento lo de Taibo porque tengo la sensación de que, Ferran, tú estás en Barcelona, sí. Yo estoy en Madrid. Tengo la sensación, sí, de que Madrid es la ciudad menos colapsista de toda España. Por eso también me llama la atención. Creo que Taibo vendría a ser la excepción. ¿Será un poco el ideario? Eso no lo sé. Pero viene a ser la excepción. Turiel, bueno, y tú estáis en Barcelona.
Sí, sí, pero hasta cierto punto, ¿eh? Por ejemplo, en Madrid está Ecologistas en Acción y esta gente son excepcionales. Son realmente excepcionales. O sea, Yayo Herrero y Luis González Reyes, el mismo Emilio Santiago Murillo, aunque se haya metido en más país o lo sea, él sabe perfectamente cómo son las cosas y él dice, yo hago un papel, digamos, de intermediación entre el grupo y la política. Yo no soy de Ecologistas en Acción, pero yo de hecho soy de muy pocas cosas. Soy del Instituto Resiliencia de Manuel Casal, eso sí, ¿eh? Es lo único. Allí está Jorge Richman, no me acuerdo qué dirección, Jorge Richman, como está Santiago Albarrico. Hay gente buena en Madrid. Es que en España hay gente muy buena sobre esto. O sea, yo no sé de otro país, tal vez la proximidad, digamos, es lo que más conoces, ¿no?
El artículo decía el movimiento colapsista. Quizás estoy cruzando los artículos. He leído un artículo que decía que el colapso viene de Francia y que de ahí ha pasado a Barcelona. ¿Es verdad que...?
Lo de Servín, no.
Sí, exactamente, Pablo Servín.
No, Pablo Servín le ha puesto nombre. Pero está Pablo Servín y está un tal Fresot, un filósofo francés, y para de contar bastante, ¿eh? Porque Bruno Latour, pues sí, pues es un poque y sabe lo del colapso, pero se resiste. Es bastante status quo dentro de todo. No, pero en España, lo que te digo, es de ecologistas en acción, pero vamos a hacer una ronda. En Sevilla está Solidaridad Internacional de Andalucía. Está Rogelio Fernández Reyes como periodista, doctor en periodismo, es académico. De ahí en la Universidad de Granada, no te sé decir exactamente, pero hay cosas. En Valencia está José Albelda y es curioso en Valencia como hay mucha gente, quizás no muy pública, digamos, pero en fin, conozco bastante gente de Valencia, te diría que más en Cataluña. En Cataluña, bueno, pues aquí está el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, que es de Economía Ecológica, y se le llama, es la Escuela Barcelona de la Economía Ecológica, porque es de básicamente de economía social. Y además tenemos el Instituto de Ciencias del Mar, pues aquí está Turiel y estaba Jordi Soler, que era el coordinador europeo de Medeas. Si vamos a Navarra, tenemos a Antonio Arechavala. Si vamos al País Vasco, pues está el IC3, y está ahí, creo que es Íñigo Capellán, ¿no? Que también está en Valladolid. En Valladolid es un grupo magnífico, con Epi, llamamos, Luis Miguel, que más bueno, está Carlos de Castro.
Zaragoza.
Extraordinario. Espera, que saco, me estoy a Zaragoza. Y está Margarita Mediavilla, y está Oscar Carpintero, un economista ecológico. En Madrid está José Manuel Naredo. En Barcelona, que he dicho, en Bellaterra, vamos, está Joan Martínez Ayer. En Zaragoza están los dos Valero, padre e hija, que son muy buenos en el tema de materiales.
Entrevisté a Alicia, sí. Tiene un conocimiento, bueno, apabullante.
Claro, enciclopédico. Pero hay que decir que he dicho mucha gente. Y bueno, yo no sé, de otros lugares, bueno, sin duda está Italia, pues está Guabardi, y en alguna más encontraríamos, pero yo no conozco tantos, ni mucho menos, ni en Francia, ni en ninguna parte. Claro, pongo un punto de prudencia, porque bueno, en Estados Unidos sí que sacaríamos gente, ¿no? Profesionalmente yo creo que en España es donde más cuerpo de conocimiento, cuanto más sabiduría hay sobre estas cosas. Y además nos conocemos bastante todos y discutimos entre nosotros, con lo cual eso genera también mucho conocimiento nuevo, ¿no? Y son gente muy seria. Son gente que una vez ha detectado este problema, pues casi que dedica su vida a ello, y la dedica de una manera muy seria. No en plan activista, sobre todo en plan de conocimiento. Luego se hace algún activismo de divulgación y tal, pues no son más activos que otros. Pero son gente muy seria y muy buena y muy competente, pero mucho.
Entiendo que hay gente inteligente que se está dando cuenta de que hay algo que no marcha bien y que independientemente pues se están movilizando, aunque no sé yo hasta qué punto están unidas esas personas, pero sí se están movilizando para poner su voz y denunciar lo que está pasando, ¿no?
Claro, todos tenemos una pulsión de caramba, si yo veo esto y lo veo inequívocamente, pues tengo la obligación de decirlo y de contarlo. Todos tenemos esta pulsión. Pero esto no es nuevo, ¿eh? A toda esta gente que te digo, yo la conozco como mínimo desde hace 10 años. Pero claro, ya podemos hacer todo el movimiento que sea, que al final la cosa se queda en blogs, un poco más, y algunas conferencias, pues que por lo general pues tienen un eco limitado, ¿no? O sea, no, es imposible llegar a millones de personas, porque, ya te digo, 10 conferencias con esto y un programa de la televisión que más o menos dice que estamos medio pirados y que estamos en otro mundo, pues la gente se cree aquello.
Bueno, me estás recordando la pregunta que le hice a Taibo. Bueno, estaba presentando su libro, La Iberia Vaciada, y le dije a Taibo, digo, vale, me creo lo del colapso. Los que estamos aquí nos creemos lo del colapso, pero ¿qué estamos haciendo? Y en ese momento Taibo me dijo que colectivamente no estábamos haciendo gran cosa, tristemente, porque a mí me parece que individualmente somos muy pequeños. Habrá gente, yo no, yo vivo en ciudad, que tenga una casa con un terrenito y que sueñe con, que yo no lo veo así, con poder comer de lo que le da la tierra. Pero la mayoría de los que sabemos lo que o nos tememos lo que puede pasar, pues seguimos viviendo en ciudad y seguimos haciendo nuestra vida. Ya sé, me vas a decir que no se puede salir, pero no, efectivamente es que no salimos del capitalismo, ¿no? O me equivoco, ¿se está haciendo algo, Ferran? ¿Tú conoces gente que se esté uniendo verdaderamente pensando en hacer las cosas fuera de un espectro monetario, fuera de...
Sí. Es muy buena la pregunta. Yo creo que lo que ocurre es que cada uno tenemos matices distintos en la respuesta que hay que dar. Por ejemplo, yo te he hablado de Juan Bordera. Juan Bordera pues es un alicantino, es periodista y escribe en El Salto, escribe en Contexto y de vez en cuando en otros sitios. Y bueno, es un tío muy bueno y muy activo. Bueno, pues él cree que lo importante es presionado por el político, ¿no? La movilización, lo que quiere es movilizar, ¿no? Y como su herramienta principal, pues es la pluma, pues escribe, como yo. Cada uno hace lo que puede. Otros tienen hijos. Cuando uno tiene hijos, las cosas se ven distinto, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que es que hay un diagnóstico común, muy consolidado. Lo que no hay es una posición común respecto a cómo abordar esto, ¿no? Bueno, por eso yo hice esos dos o tres textos un poco diciendo, oiga, que yo las demás vías distintas a las de salirse del mercado no las veo, ¿no? Y bueno, sí, todos dicen que están de acuerdo, pero cada uno hace. A ver, alguien que hace, que realmente hace lo que tú me estabas diciendo es Pedro Prieto. Pedro Prieto, claro, hay que tener un terreno, ¿no? Pues él tiene una hacienda en Extremadura y se dedica a cultivar todo y a plantar árboles y a poner solo energía fotovoltaica y se ha retirado al campo. Él sí, ¿no? Sí, bueno, y tú me dices, tú vives en Barcelona. Bueno, yo soy de Barcelona, pero ahora mismo ya no vivo en Barcelona, ya vivo en el campo. Pues yo tengo un huertecito aquí detrás de la casa. Bueno, son pequeñas iniciativas, pero es verdad que estamos más en la onda de hombre, y ya sabemos que no vamos a tener la formulía cultural, por lo menos ahora, pero estamos más en la onda de ser testimonios, ¿no? Y cronistas de esa óptica que tenemos de la realidad que la de, digamos, retirarnos del mundo al ruido, ¿no? Donde a lo mejor no podríamos ser tan efectivos. Podrías igual dar ejemplo, pero no podríamos ser tan efectivos, ¿no? Esa es la cuestión.
Es que...
Como yo lo veo.
Sí.
Esto llegará, ¿eh? Esto llegará, ¿eh?
Sí,
claro.
Sí.
Claro, sí.
No.
Bueno, se irá convirtiendo, porque cuando se vea que, bueno, digamos, los que queremos, o si queda alguien, ¿sabes? Al final, todos los hundimientos de civilizaciones han llevado a un abandono de las ciudades y a un buscarse la vida, la productividad del alimento de la tierra, ¿no? Esto ha ocurrido siempre. O sea que, ahora, que tú me dices, que haya un movimiento articulado, tipo, no diré partido político, sino, no sé, una asociación, asociaciones, y hay cosas, ¿eh? O sea, no tan, porque claro, yo te estaba hablando básicamente de los intelectuales, pero gente que hace cosas sí hay. Hay experiencias, no sé, pues yo me conozco desde Barcelona, también yo, o ahora en Manresa, pues ya me están montando una cooperativa energética donde participan la gente que tiene dificultades para poder pagar la energía, que empieza a haber un cierto movimiento, digamos, van saliendo setas. No he hecho el recuento, ¿no? Pero yo creo que hay más de lo que se ve, ¿no? Entre otras cosas, porque bueno, cuando uno se retira, pues digamos que sale del foco, ¿no? Salvo que sea una cosa potente, como que han yo o algo ya. Hay otra en Barcelona, que no sé qué, bueno, son básicamente experiencias de curación exitosas y que son ejemplos de nuevas formas de vida. Lo que ocurre es que tampoco lo son hasta el punto necesario. Es decir, por ejemplo, me hablaba en otro día de Totnes no sé si está en Escocia, que es una de las ecoaldeas, ¿no? Bueno, vamos a ver. También se intentó en Sevilla hacer mercados con monedas locales y tal. Bueno, pero la gente tiene que ir a trabajar igual, ¿no? La gente va a trabajar, es decir, que no se ha salido del mercado, tienen su puesto de trabajo y trabajan y después, bueno, pues pueden tener una vida más o menos alternativa. Pero si no, ¿qué vive? Porque montar un tinglado de permacultura necesitas entre 5 y 7 años, ¿eh? Para que aquello empiece a ser productivo. O sea que es difícil.
Hablabas de Tamera en tu blog. ¿Lo llegaste a conocer? Me interesa mucho.
Sí, estuve allí. Sí, estuve allí, creo que fue en el verano del 19. Bueno, aquello es una comunidad, viven unas 500 personas y llevan también bastantes años, creo que deben llevar unos 15 años o así. ¿Eh? Pero claro, la dificultad de estos intentos de salirse del mundo aburrido, del mercado, del capitalismo y tal, y vivir una vida con más sentido y con más contacto con la naturaleza, que de hecho cuando uno la ejerce, le gusta, o sea que es una cosa como atávica, ¿eh? Parece que no, que mejor las comodidades del status quo y tal, lo que te va a acceder. Pero cuando uno cambia se da cuenta de que está mejor, ¿no? Bueno, pues aquello, esas comunidades tienen problemas. Es difícil, ¿no? De que tengan cohesión. En cambio, allí lo han conseguido, ¿no? Y viven como 500 personas. Supongo que se van más o menos. Habrá alguna rotación, pero no sé si mucha. No, tampoco sé cómo les ha afectado la pandemia y tal. Tampoco creo que mucho, pero bueno, ya sabes. No sé, llevo ahora tiempo desde antes de la pandemia. Mis informaciones son desde la pandemia. Y allí pues sé que aquello viene de un personaje, se llama Dieter Dunn, es un hombre que estaba bastante entrado en años, que era un ecologista marxista alemán de los 60, y participó mucho en el movimiento de 68, y él debió vivir las comunas de 68, que las hubo en Estados Unidos, en Europa también, pero toda la vida ha seguido dándole vueltas a cómo conseguir que estas comunidades sean estables y sean productivas en el sentido de felicidad, ¿eh? Y bueno, aquello allí, pues parece que funciona.
Te decía que me interesa porque lo conozco a través de una chica que entrevisté cuando empezaba este programa de Compartiendo Infierno, Mariló Herrero. Y sí. Mariló me hablaba de cómo tenemos una visión muy tóxica de la sexualidad. Quiero llegar a este tema porque me parece muy, muy importante. El capitalismo, entre otras cosas, también compra y entiende el sexo como algo que se puede vender, que se enseña, solo tenemos que ver la publicidad. Y Mariló me lo explicaba y me lo explicaba perfectamente. Y creo que tú también estás de acuerdo con eso.
Bueno, yo este terreno no soy consciente de que en Tamera hay una política sexual, si se puede decir, que es verdaderamente distinta a la que todos conocemos, ¿no? Y ese es uno de los puntos centrales del filósofo de cabecera, ¿no? De este Dieter Dunn y de las mujeres. Son tres o cuatro personas que lo llevan a hacer. No es que no haya pareja, ¿no? Pero yo te digo, yo no sé cómo lo hacen. O sea, no fue lo que me interesó. Supe que allí tenían cierta libertad, es decir, se organizan de forma que la pareja no es propiedad. Pero eso no lo tienen solamente como un lema publicitario, sino que lo ejercen de verdad, ¿no? Pero las parejas siguen existiendo. Entonces, bueno, si hay un par de ellos que se gustan, pues nosotros se ponen de acuerdo y hay un tercero que media. No sé cómo lo hacen, pero en realidad, mira, yo que nací en el 53, en el 68 más o menos estaba. Lo bueno es que esto aquí llegó a los 70, pero mira, en el 70 yo tenía 17 años. Y una de las ondas que había era el sexo libre. Bueno, lo del sexo libre acabó muy mal, porque todo el mundo le parecía bien y todo el mundo lo tenía que aceptar, pero a la hora de la verdad, pues si tu pareja se iba con otro, pues te tocaba las narices, no veas tú cómo, ¿no? Y claro, se montaba un pitote y las parejas acabaron separándose todas. Y porque no estamos acostumbrados, digamos, a vivir la sexualidad de otra manera. Hay una manera canónica de ejercer la sexualidad, con aspectos buenos y aspectos malos, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que es un tema. Muchas veces me he preguntado si la dificultad, es decir, como el hecho de que el sexo sea tan tabú, de que la pareja sea la única partner sexual por obligación. Es decir, si hay demasiado ahí que es contrario a la naturaleza humana. Si no hay otra manera de vivirlo bien por todas las partes, ¿no? Sin renunciar a parejas, ni a hijos, ni a nada de eso. Me lo he preguntado, yo la respuesta no la tengo, pero a lo que parece, allí están próximos a un método o a una forma de proceder o de entenderse entre ellos que aparentemente no les genera conflicto, ¿no? En todo caso lo tienen minimizado y tal. Entonces, sí, de acuerdo, pero claro, yo no estuve allí en un curso de formación de cómo se convive en Tamera, que esto era otra historia, eso fue un curso de una semana y tal. Yo estuve allí un fin de semana largo, era un puente por el 15 de agosto y tal, y era porque allí tiene un acto internacional y claro, percibía cómo funcionaban, pero tampoco es que yo era el motivo de conversación. O sea, sí, yo había montado de otra manera y tal, ¿no? Claro, no es en propiedad, pero te lo decía con una naturalidad extraordinaria. Y recuerdo a los responsables que decían, por ejemplo, acababa de aparecer Extinction Rebellion, y el líder de un este decía, estos movimientos se rompen por el sexo.
Es que tiene razón.
Claro, hostia. Claro, pero claro, cuando lees por primera vez, coño, pues igual sí, ¿no? Pues esto puede ser, entonces esto es un problema que no hay que eludir.
El problema no creo que sea el sexo, sino la visión, cómo vemos el sexo.
Bueno, claro, sí, entiéndeme. Sí.
Cuando en alguna ocasión he dicho que me gustaría más una sociedad, que abogo más por una sociedad como la del bonobo y no como la del chimpancé.
Pues, claro.
Pues sí, pero la mayoría de la gente, sí, hombre, como el bonobo. Entonces, ¿qué vamos a estar?
Todo el día follando.
Todo el día. Lo ven como algo sucio. Cuando digo eso, y no se paran a pensar que el bonobo tiene una sociedad matriarcal, el chimpancé tiene una sociedad patriarcal, los chimpancés resuelven sus problemas con la violencia, los bonobos resuelven sus problemas con negociación. En eso no se paran a pensar. Y luego, aparte, ¿qué hay de malo en pasarse todo el día follando? Si ese fuera el problema...
Claro, sí, sí. Bueno, es lo que se trata de que sea una actividad satisfactoria y libre de conflicto, o que el conflicto sepa gestionarlo pues tú y los que están alrededor. Igual en la India, que son, digamos, visiones más asexuales o más fálicas incluso, ¿no? Igual allí, pues lo tienen resuelto, yo no lo sé. Pero por lo general, uno diría que la pareja estándar es la que... En fin, aunque la ideología sexual vigente aquí pues es la más extendida. Pero, oye, no soy antropólogo ni estoy hablando un poco por lo que creo, ¿no?
No es casualidad que saque el tema. Para mí, tenemos que hacer las cosas de otra manera, y una de las cosas que estamos haciendo mal es entender el sexo como una propiedad, o la pareja como una propiedad más. Bueno.
Claro, o con el miedo a perderla, a la pareja, Bueno, yo creo que los celos tienen su sentido, bien llevados, digamos, que de alguna forma es una prueba de amor, ¿no? Pero vete a saber si es una pulsión solo de propiedad. No lo sé, insisto, yo ahora porque me preguntas, pues una cosa, un día la pensé, hasta qué punto esto, porque claro, cuando uno busca no solamente el diagnóstico de lo que ocurre, y entonces mira de cómo esto se ha llegado hasta aquí y se interroga sobre la naturaleza humana, pues este es un componente que no se puede olvidar, ¿no? De ahí te respondo en función de estas dos perspectivas, nada más.
En fin, Ferran, lo vamos a dejar por hoy, pero sí que me gustaría volver a quedar contigo en otra ocasión, porque hay muchísimas cosas de las que podemos hablar.
Claro.
Bueno, ya cuando dices que bueno, que somos los teóricos, pero no aún no estamos llevando esas ideas a la práctica, y que bueno, no, y lo que has dicho me parece genial. Estamos de acuerdo en el problema, pero aún no nos hemos puesto de acuerdo en la solución. Yo creo que es el momento de empezar a hablar y de ponernos de acuerdo sobre qué es lo que hay que hacer, porque vale, no podemos eternamente ser negacionistas, o sea, más que nada porque la realidad nos va a sobrepasar, no sé a qué estamos esperando. Si ya conocemos el problema, ¿a qué estamos esperando para encontrar una solución? En fin, a mí ¿qué ibas a decir?
No, iba a decir que lo de solución es una palabra de la que huyo, porque solucionar parece que sea, digamos, resolver el problema energético, el problema climático y el problema de la alimentación, manteniendo todo más o menos igual, ¿no? Es lo que sugiere uno cuando dice solución. Cuando dice la transmisión, hay que revertir el cambio climático. O yo qué sé, o nada, o se encuentran fuentes de energía que parecen mágicas. Entonces uno tiene la impresión de que más o menos, igual con algunos ajustes, pero las cosas no van a cambiar sustancialmente. Y las cosas van a cambiar muy sustancialmente. Empezando por el hecho de que cuán sustancialmente van a cambiar y qué cosas especialmente van a cambiar. Y frente a escenarios que son bastante espeluznantes, hasta ahora ha costado mucho converger en una única línea. Y tampoco estoy seguro de que converger en una única línea sea lo mejor, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que somos pocos, pues bien, las formas que seamos de acuerdo. Pero entonces parecería ya una, ¿cómo te diré? Se incorporaría un elemento ideológico que podría distorsionar el mensaje, o por lo menos distorsionar la receptividad del mensaje. Entonces, que aquí uno quiera presionar más al poder político, que otro esté más en la cuestión de la difusión del problema. Pues todos aquellos que nos leen, que tampoco es poca gente, o sea, que si sumamos ya es un montón de gente, ya van asumiendo. Y ellos otros encontrando también, cada uno, y encontrando a gente a su alrededor con los cuales, digamos, generar un proyecto personal y colectivo, ¿no? No sé, no estoy seguro de que sea nuestra visión. No habíamos convertido en una especie de partido político, de grupo de presión como lobby, ¿no? No sé.
Ferran,
tengo dudas ahí, sí.
He leído tu blog. Hablar de las tres estrategias, hablar de que para ti la que tiene más posibilidades es la intersticial, buscar los huecos por donde podría escapar del Estado, y yo estoy completamente de acuerdo. Contra el Estado, ni podemos convencerlo, ni podemos ganarlo frente a frente, porque tiene muchas armas, lo explicas muy bien. Me parece muy bien ese apunte.
Esa es mi convicción, y yo creo que es la convicción de la mayoría, pero digamos que lo dicen con la boca pequeña y tienen dificultades para realizarlo. Yo me hago cargo. Oye, yo soy jubilado y, digamos, que con la cierta libertad de maniobra y tal, pues todo el mundo la tiene, ¿eh? Y la tarea que tiene, pues, un montón de información a mano, contactos y eso, pues también le duele perder. No sé. Yo creo que yo he escrito esto precisamente un poco para abrir el debate sobre este asunto, ¿no? Ya te digo, yo sigo la boca pequeña.
A ver, es verdad, si damos ejemplo, igual no podemos estar dando información. Si nos apartamos del mundo, es que no me gusta decir civilizado, porque no, yo no creo que tengamos que vivir de otra manera sin renunciar a ciertas tecnologías. Pero bueno, esto también es otro tema. Esto es otro tema y ya con Taibu tuve aquí un...
Pero hablamos otro día de la tecnología.
Sí, sí, ¿no? Me gustaría hablar de todo esto en otra ocasión. Pero bueno, es que yo también me incluyo, Ferran, tengo 51 años, voy a hacer, no me veo formando un futuro nuevo ni cambiando radicalmente, porque aquí estoy, en el sector servicios y trabajando por dinero como la inmensa mayoría. Pero sí que en mi imaginación sí que puedo imaginar otras formas de relacionarnos y bueno, es que evidentemente si yo escribo esas formas que podríamos, o las cuento, que ya es difícil imaginarlo, porque hay mucha gente que no puede ni imaginarlo.
Ya es un paso.
Si yo escribo una historia de gente que pueda relacionarse de otra manera, más saludable, más sana, menos tóxica, me van a decir, y con razón, que sobre el papel todo queda muy bien. En algún momento no llegaré a ser yo, pero alguien tendrá que dar ejemplo. Y si ese ejemplo funciona, que espero que sí, pues a más gente se irá adheriendo.
Sí, pero ya los hay, ejemplos tampoco hay que entrar de un día para otro, digamos, ahora yo me voy al campo, tampoco es necesario hacerlo de una manera súbita, es decir, uno puede ir entrando poco a poco y ver si está cómodo con la situación, uno puede entrar en estos grupos que decíamos que existen y buscarlos y preguntar y qué sé, es decir, no hace falta de repente desaparecer. Puede ser una pulsión y una decisión que para mí sería importante que se diera, en el sentido de que si hay una masa crítica suficiente de gente que se sale del sistema, sí que el sistema tiene que atender o responder a esto, puede ser de varias maneras, ¿no? Amablemente o no. Pero bueno, que hay que intentarlo. Se puede hacer como decisión súbita o como algo paulatino, ¿no? Y ir viendo, porque en general cuando entras en contacto con gente de este tipo, uno se da cuenta de que son gente buena en su inmensa mayoría y que su pretensión es tener una vida tranquila, en comodidad y en autosuficiencia, ¿no?
Bueno, Ferran, lo dicho, lo dejamos aquí, quedamos para otro programa. Me gustaría hablar de la estrategia intersticial, entre otras cosas,
vale.
A ver por dónde podemos escapar.
Sí, bueno, eso es lo que donde estoy ahora reflexionando, sí.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego. We'll be right back.
Thank you.